entrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía.
Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para diversar. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí.
Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com.
Los incendios forestales son causados mayormente por el descontrol de las quemas en chacos y pastizales. Sea responsable, no juegue con el fuego. Prevenir incendios es responsabilidad de todos, porque todos perdimos con el fuego.
Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Marcela, ¿cómo
Hola,
estás?
Buenas tardes a todos, buenas tardes Carlos.
Ahí buscando algunos spots con respecto a los incendios que parece que continúan, ¿no? Ha habido uno en la zona de Yacanto, creo que están haciendo guardia de cenizas, de acuerdo a lo que me informaron hace algunos minutos. Y bueno, el viento, el calor y la irresponsabilidad, o vaya a saber qué, continúa asustándonos, ¿no es cierto?
Sí, bueno, esperemos que sean esas lluvias que estaban anunciadas para mañana o para el sábado y que pongan un poco de respiro en esta situación, ¿no?
Sí, en breve vamos a buscar más información del servicio meteorológico y esperemos que nos sorprenda con la continuidad de la idea esa que va a llover.
Sí, ojalá.
Bueno, ¿cómo andás? Hemos estado mencionando porque va a haber una reunión donde
sí.
vas a estar también participando.
Claro, bueno, con esta temática, ¿no es cierto?, de qué hacer con estos fuegos en Tras la Sierra. Y sí, digamos que creo que esa propuesta de juntarse el domingo a la mañana en Los Molles, tanto como la otra que vos comentaste que se va a realizar el viernes a la tarde en San Javier, surgen desde los vecinos, ¿no? Es como una autoconvocatoria que los vecinos están haciendo, como reflejando un poco el estado de situación y la preocupación o el interés que se está teniendo respecto de tratar esta problemática. Y en el caso puntual de el encuentro del domingo a la mañana en Los Molles, es parte de una experiencia que se desarrolló hace ya 2 años con ese grupo de vecinos y con un grupo más ampliado de vecinos de la zona de Tras la Sierra, cuando ocurrieron otros incendios también muy importantes que empezaron en la zona de Villa de las Rosas, cerca de la escuela primaria, y que, bueno, avanzaron por Los Molles, creo que llegaron hasta Rodeo de Piedra y realmente también comprometieron a varias casas habitadas, ¿no es cierto? Y bueno, y se quemaron importantes sectores del bosque nativo. Y entonces en aquella oportunidad también, en una instancia de vecinos autoconvocados, nos reunimos en uno de los campos afectados y hicimos un diagnóstico de la situación, y a partir de ese diagnóstico de cómo había quedado el predio, se diseñaron algunas prácticas de manejo para atender a la recuperación de esos campos quemados. Y fueron un montón de vecinos de distintos lugares del valle, no solamente de Las Rosas o de Los Molles, sino había gente de Nono, creo que también desde San Javier. Bueno, y trabajaron esa tarde en el campo haciendo esa experiencia, esa práctica de cómo intervenir, protegiendo básicamente el suelo, que era lo primero que uno piensa cuando está en zonas de laderas, ¿no? Por el peligro de la erosión y el arrastre de material. Y bueno, después se fue complementando con otras prácticas que tendían a recuperar el pastizal en primer lugar y luego recuperar las leñosas. Y después de ese encuentro que se hizo en diciembre del 2009, Esa familia siguió trabajando, digamos, en el resto del predio para tratar de recuperarlo. Y este año yo volví a ir en mayo, que nos invitaron a hacer una visita también como para evaluar en qué estado estaba. Y bueno, siempre está esa idea de compartir con el resto de las personas esa experiencia para que, bueno, para que se vaya viendo cómo se puede restaurar los sectores de bosque quemado en nuestras serranías, ¿no es cierto? Sabiendo que, bueno, hay dos momentos, ¿no? En esta problemática. Uno es poder prevenir que no ocurran los fuegos, y bueno, si la prevención no ha funcionado y los fuegos han ocurrido, ¿qué hacemos después para intentar ayudar a que la vegetación se recupere? Porque si hay personas que la están utilizando a esos campos para pastoreo, tienen animales, necesitan que pronto pueda volver a haber comida para los animales, o si se están haciendo otros usos, digamos, más de los servicios ambientales que el bosque tiene, pero también es importante ayudar para que no haya mayores procesos de degradación, de erosión, cuando posteriormente comiencen las lluvias. Y tratar en la medida de todo lo posible de ayudar a que ese bosque, bueno, se restituya, ¿no? Entonces este encuentro surge como parte de esa línea de trabajo que ya se viene compartiendo hace estos dos años, entiendo yo como para, bueno, ofrecer a los vecinos conocer esa experiencia y a su vez, por supuesto, todo lo que se quiera debatir y todo lo que se quiera tratar respecto de cómo organizarse mejor para la prevención y, bueno, como dice la Gacetilla, qué roles nos caben a los ciudadanos, qué roles les caben a las autoridades. Y bueno, como una invitación a esto de tomar partido, de ver cómo podemos construir, con quiénes, reconociendo que la problemática afecta tanto, bueno, al lugareño que por ahí tiene animales y que vive desde hace mucho tiempo en tras la sierra, y también a las personas que tal vez no están haciendo actividades productivas ganaderas, pero pueden tener alguna actividad productiva de frutales o que simplemente están residiendo, ¿no?, en la zona del valle. Entonces, intentar entre todos construir espacios de intercambio y de intentar estar mejor parados ante estas situaciones.
Marcelo, yo no estoy muy a tono tal vez con lo sucedido en cuanto a cantidad de hectáreas, a cuanto a vecinos que han sido alcanzados por el fuego, etcétera, ¿no? Pero digo, si un desastre de este tipo, llamémosle ecológico, presiona de tal manera a productores, a personas que viven de su propio campo, de lo que del sustento que le da la tierra, incluyendo todo lo que es, ¿no?, monte, animales, etcétera, a través de los organismos oficiales, a través de la municipalidad, de los pueblos, no puede ser declarada zona de emergencia, de desastre.
Sí, yo entiendo.
Aquel que vive el que reside, bueno, lo ayudarán si se le quemó la casa, obvio que me imagino que lo irán a ayudar entre todos, incluyendo los organismos estatales o municipales. Pero digo, aquel que se le quemó parte del campo o todo el campo y tiene animales,
claro,
¿no puede haber algún resarcimiento, alguna ayuda?
Yo creo, Carlos, que debería haber, digamos, ¿no? O sea, cuando ocurren estas circunstancias y que afectan a una gran cantidad de personas, ya también tenemos que pensar que no solo es un desastre ecológico, sino que también es un desastre social, ¿no es cierto? De todas maneras, para las referencias que yo tengo, no ha habido apoyo, por ejemplo, para la reconstitución de los alambrados en estos casos de estos incendios que estoy hablando del año 2009, ni creo que para los incendios importantes que hubo, por ejemplo, en nuestra región en el 94.
¿Y han estado organizados los...?
Digamos, creo que eso lo tendríamos que poder chequear y poderlo consultar. Probablemente, bueno, las autoridades serían, en este caso, entiendo, el Ministerio de la Producción de la provincia de Córdoba, que es quien declara, por ejemplo, la emergencia agropecuaria cuando ocurre una sequía o cuando ocurre una pedreada, por ejemplo, ¿no?
Esto tal vez sea peor que una sequía.
Claro, una pedreada, el tema me parece a mí que, digamos, es el los que viven en áreas de bosque nativo, los que viven y producen en áreas de bosque nativo, por ahí no tienen el mismo apoyo provincial que aquellos que se están dedicando a la agricultura o que se están dedicando a la ganadería sin hacerlo en áreas de bosque nativo. Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, todo el avance agrícola que se ha dado sobre el norte de Córdoba, digamos desde Jesús María hacia el norte, que era zona de bosque y que se empezó a desmontar más o menos en 1980 por una secuencia de mayor registro pluviométrico, que fue temporario, es decir, ese mayor registro pluviométrico duró aproximadamente unos 15 años, pero digamos, si bien sigue habiendo una leve tendencia favorable a que sea una zona con unos 100 milímetros más que lo histórico, también es muy frecuente que se pasen por tremendas sequías. Y es muy frecuente que la provincia declara zona de emergencia agropecuaria. Es decir, primero se avanzó sobre zonas que no reunían todas las condiciones medioambientales como para el desarrollo agrícola, y posteriormente se la declara de emergencia agropecuaria cuando no reúne esas condiciones necesarias para el desarrollo agrícola. Es decir, hay un fuerte apoyo desde las autoridades provinciales para que ese avance de la frontera agropecuaria en el norte de Córdoba se conserve, se consolide. ¿No es cierto? Esa es una política de Estado de estar subsidiando ahí. Sin embargo, creo que uno no ve que existe la misma política de apoyo para estar subsidiando las áreas que tienen bosque nativo y estar apoyando cuando ocurren estos incendios a los pequeños productores que se les han quemado los alambrados y que los animales van a quedar sueltos y que, bueno, muchas veces no tienen los recursos como para poder recuperar esos alambrados y volverlos a poner, o en general a las otras familias que están haciendo tal vez producciones de frutales o producciones de animales menores y que se le han quemado importantes sectores de campo. Yo no conozco, sería bueno si algún oyente se ha visto afectado por fuego en la zona de bosque o en la zona de pastizal, ¿no es cierto?, un poco más arriba, y que haya alguna vez recibido apoyo oficial, yo no lo conozco. Me parece que de alguna manera nos está reflejando cuáles son las políticas públicas que se tiene, digamos, qué sectores productivos y qué producciones son las que se están apoyando en nuestra provincia, ¿no? También lo mismo cuando se declara zona de emergencia agropecuaria por la sequía para la ganadería, es en general los más beneficiados son los productores ganaderos que tienen una gran cantidad de animales y que en general están trabajando en zonas sin monte, ¿no? Sin monte, están trabajando con pastizales exóticos en sectores fuertemente sabanizados o completamente desmontados. Entonces, bueno, creo que por ahí podríamos tal vez orientar un poco la búsqueda de entender si hay o no hay apoyo oficial para la restauración.
Por ahí se me ocurre, Marcelo, que están muy invisibilizados, ¿no es cierto? Como no están organizados...
Eso puede ser, digamos, por un lado que no hay una organización desde los productores que se ven afectados. Sería, por supuesto, muy bueno apoyar si existieran intenciones o que se planteara la necesidad de los productores y de los vecinos de solicitar esa clase de apoyo. Pero, digamos, el hecho de que los incendios ocurrieron en tras la sierra, como ocurrió en otros sectores de la provincia con bosque nativo, es conocido, creo que por todo, y en primer lugar por las autoridades de la jefatura de gobierno, ¿no es cierto?, y de los distintos ministerios, desde el momento en que fue el gobierno de la provincia de Córdoba quien está ocupado de las tareas de control de fuego, cómo no va a tener la estadística perfectamente actualizada de qué sectores fueron afectados y bien podría ser él el que convoque a los vecinos afectados si existiera voluntad de apoyar para la búsqueda de soluciones, ¿no? O sea, no podemos hablar de desconocimiento. Tal vez en otras circunstancias podría, por ejemplo, una pedrea muy localizada, que bueno, que nadie se enteró, podríamos decirlo. Pero si hay fenómeno, digamos, climático o climático ambiental que toda la provincia conoce y las autoridades conocen, es de los incendios, ¿no? O sea que...
Digo que los incendios se conocen, pero por ahí están invisibilizados, son invisibles. Los productores que tienen, que viven del recurso natural en nuestra serranía. Eso que vos decís es totalmente cierto, pero digo, si no se hacen ver, si no se organizan, si no se agrupan, no solamente para prevenir los incendios o ver qué se hace con los incendios que después que ocurren, por ahí también sería importante seguir unidos, seguir juntos y hacerse visibles a través de los medios, a través de notas, a través de cartas, de correo, de ir a hacerse algún viaje a Córdoba,
sí,
qué sé yo.
Seguro, Carlos, que eso tiene que ver, por ejemplo, en este caso...
Nadie dice nada, bueno, igual
claro,
no dice
en este
nada
caso de... que yo te comento, por ejemplo, con la emergencia agropecuaria para los productores agrícolas del norte de Córdoba, obviamente que hay un estrato de productores que está permanentemente alerta respecto de si qué subsidios puede estar recibiendo del Estado, y bueno, y se organiza en ese sentido, ¿no es cierto? Estamos hablando de estratos de productores medios a grandes, que tienen toda una dinámica y una capacidad de negociación diferente que la que tienen estos sectores de pequeños productores, o incluso no solo ya de pequeños productores, sino de simples residentes en zonas de bosque, ¿no? Evidentemente que hay una construcción del poder muy diferente y hay un uso de ese poder construido muy diferente desde los medianos y grandes productores que los pequeños productores, ¿sí?
Eso es de hecho que es así, pero yo también, presumo que hay que hacerse ver, hay que hacerse sentir, hay que hacerse oír. Recién llegó un mensajito que dice: a nosotros en el fuego del 2009 se nos quemaron 15 colmenas y nadie nos dio nada, era mucho trámite. Bueno, no sé, dice el mensaje, lo estoy leyendo textualmente.
Claro.
Me imagino, ¿no? Pero cuando...
Sí, viste que siempre, digamos, hay otros mecanismos, Carlos, que funcionan, ¿no? Digamos, supongamos que hubiera alguna intención de retribuir a los productores que se han visto afectados. Generalmente se les va a pedir que muestren los títulos de propiedad de los campos, que muestren los impuestos al día, que acrediten una serie de requisitos. Y nosotros sabemos, incluso lo sabemos por este proceso histórico que venimos viendo desde varios programas anteriores, que el sector de los pequeños productores en nuestra región de Tras la Sierra y en general en toda la Argentina e incluso en Latinoamérica, tiene la posesión de la tierra, pero no tiene la propiedad legítima, con papel, con escritura, en parte por su génesis, por su origen, digamos. Por ejemplo, aquellos que vienen, decimos, de la práctica aborigen, para el aborigen, ¿qué sentido puede tener un papel que acredite ante catastro provincial que vos sos propietario de la tierra, cuando en la lógica aborigen no entra el concepto de propiedad privada, sino el de propiedad comunitaria? Cuando eso no está reconocido, digamos, en los términos legales, es una dificultad. Pero también hemos venido viendo en este proceso histórico cómo se fueron desarrollando en el territorio todas estas pequeñas unidades productivas campesinas, que dijimos que son la mayoría en el territorio de Tras la Sierra y en muchos otros espacios de Córdoba, también de La Rioja, también de San Luis, en que ese pequeño productor llega a la posesión de la tierra sin poderla acreditar en términos jurídicos. Ese no es un proceso que hoy sea diferente. Los pequeños productores y muchos de los que viven en las sierras, que han ido obteniendo la tierra a través de este asentamiento, esta posesión, a cambio de servicios durante cientos de años.
Son cesiones de padres a hijos, o sea, que se van...
Sí, en el primer momento ya dijimos, es o por una cesión a cambio de servicios, es decir, esas personas...
No, me digo, los que actualmente son poseedores...
Sí,
digo,
sí,
que
sí, o sea, lo que no hay es una escritura, en general, claro. No hay una mensura, no hay una escritura, y por lo tanto no hay proceso, digamos, de herencia. Entonces, esa dificultad, pero que, ¿cómo decirlo?, es ontológica al sector, es decir, no es ajena al sector, no se le puede pedir a un sector, digamos, cuando una de sus características es esta, que estén regularizados en ese aspecto para que reciban ayuda. Pero eso ocurre siempre, ocurre tanto para el pequeño productor que puede llegar a a solicitar, por ejemplo, un permiso de aprovechamiento de monte, o un pequeño productor que quiere entrar en algún régimen de apoyo a la ganadería caprina, el primer requisito es, bueno, a ver dónde están los títulos al día de la tierra. Entonces, los pequeños productores, eso ya lo saben, ya lo conocen, y entonces en muchos casos no van a iniciar un proceso de reclamo y de tramiterío cuando saben que va a llegar un punto en que se va a decir, ah, bueno, pero si usted no puede acreditar la propiedad de la tierra, ¿cómo le vamos a nosotros ayudar a que reconstituya alambrado? Entonces, digamos, este sector social del que estamos hablando suma esa dificultad, es decir, no es que suma esa dificultad, las leyes nacionales, provinciales, nunca han intentado resolver y reconocer estas problemáticas de este sector. Y esa problemática es la que termina por justificar que no haya un apoyo oficial a estos sectores productivos, ¿no es cierto?
De todas maneras, Marcela, sí, entiendo perfectamente lo que explicás y realmente es lamentable, pero digo, en estas localidades a las cuales nos estamos refiriendo puntualmente, supongamos que San Javier, Acanto, la población, Luyaba, las Chacras, Loma Bola, La Paz, todos se conocen, ¿no es cierto? Todos son conocidos, por ejemplo, por el intendente, por el juez de paz, los llaman por su nombre, no hay esa entidad que puede ser un intendente en una gran ciudad. Y bueno, si se reúnen y realmente
sí, podría haber,
ejercen,
digamos,
algún tipo de presión,
claro.
El intendente viaja a Córdoba y bueno, y será que tendrá que golpear despachos, por ahí puede ser a través de proyectos, hay tantos proyectos, tantas cosas,
claro.
Tanto dinero que se desparrama en cuántas
sí,
cosas.
Sí, seguro, Carlos, lo que te decía es que muchas veces esa cuestión de no tener los títulos de propiedad de la tierra en condiciones es utilizado como justificativo para no apoyarlo.
Seguro, es un
justificativo. Lo cual no quiere decir que, como vos decís, no hubiera instancias promocionadas desde los municipios, desde los jefes comunales, que reconociendo esa problemática como parte de la problemática de su territorio, gestionen apoyos y ayudas a pesar de esta circunstancia. Eso está clarísimo que se puede hacer, o sea, siempre hay márgenes para hacer cosas, ¿no? Y pasa por, bueno, por el compromiso que se tiene con los habitantes de la región. Y también es cierto, bueno, lo que vos decís, existen, yo voy a llevar alguna información a esta reunión del domingo, que existen algunos programas nacionales que permiten intervenir en bosque nativo degradado, ¿no? Que se pueden presentar proyectos y que no está fuertemente condicionado a esta presentación de la propiedad de la tierra de una manera jurídica legal. Entonces existe esa posibilidad. Yo voy a llevar lo que yo conozco, que es en el área de bosque nativo de la Nación, es decir, la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, el programa PROSOBO, que es el programa social de los bosques, que es para bosques nativos básicamente, pero por supuesto que probablemente haya otros en áreas que yo no conozco, ¿viste? Tal vez haya algunos programas en otras áreas y que, bueno, tal vez desde la Secretaría de Agricultura Familiar o tal vez desde el Plan Nacional de Manejo de Fuego, el Plan Provincial, se puedan gestionar. Esa será parte de alguna de las actividades que definiremos el domingo. Va a ser tal vez una indagación de, bueno, de qué posibilidades hay en muchos sentidos, ¿no?
Un mensajito que nos llega recién, dice, recién pasamos por la población, hay un incendio cerca de la ruta, están los bomberos y también la policía. Bueno, un nuevo foco, claro, de incendio. Realmente yo no creo que, o sea, creo que hay toda una mala intención por parte de algunos señores, evidentemente, de aprovecharse de que está todo seco para prenderle fuego.
No sé, Carlos,
¿cómo se
no
pueden prender fuego acá todos, claro, los días, dos, tres, cuatro, cinco lugares?
Y por ahora lo dejemos como interrogante, ¿cómo se pueden prender fuego tres, cuatro todos los días? Porque no tenemos por ahí respuestas o indicios de cuáles pueden ser las respuestas, ¿no? Tendremos que buscar, informarnos y bueno, tal vez está la posibilidad, digo, de asistir a esa reunión que va a haber en San Javier y conocer cuál es la evaluación que se hace desde bomberos, o sea, cómo bomberos debe de tener la estadística de todo lo que se ha trabajado y tendrá también su, bueno, su su diagnóstico respecto de las causales del fuego y que de alguna manera nos empiecen a aportar información más fidedigna como para que veamos y podemos entender qué es lo que está pasando, ¿no? Es necesario siempre que tengamos información que nos permita entender cuáles son los procesos y no manejarnos tal vez por preconceptos prejuicios que podemos tener, que bueno, que no nos van a acercar a conocer realmente qué es lo que está pasando. Y entonces, bueno, sería bueno, yo no voy a poder el viernes a la tarde, pero seguramente alguno de nuestros oyentes o alguien de la radio seguramente que va a estar y después nos podrá comentar. Es muy importante que conozcamos realmente la estadística de qué se quemó, cuánto se quemó y desde dónde se cree que comenzaron los incendios, ¿no? Como para que podamos abordar la problemática con más herramientas.
Un nuevo mensaje dice, tornar derechos en obligaciones. La de presentar papeles, claro. Por ejemplo, ¿no? Es un recurso histórico de los estados liberales, quizás solo la organización social pueda contra eso.
Sí.
Oreste de las Tapias.
Bueno, sí,
bueno, siempre presente. Y bueno, tenía otro, no. Bueno, hay una convocatoria de vecinos el día viernes también.
Claro, la de San Javier.
La de San Javier. Y hay otra, ¿no?
La del domingo, esta que estábamos hablando, en Los Molles.
En Los Molles. En Los Molles vas a participar vos.
Sí, sí, ellos me han invitado que esté presente, digamos.
Bueno, el saludo para toda la gente de Los Molles y también el saludo para la gente de San Javier. Ayer lo dijimos durante bastante tiempo, avisamos al comienzo y a la culminación de Sembrando para que todo el mundo participe, ¿no? Para que todo el mundo pueda dar su opinión. Sí. La de San Javier, ¿a qué hora es? Me pregunto un oyente, es a las 17, el viernes 16 a las 17:30 horas.
En la comisaría, creo que dijeron.
Sí, la subcomisaría.
De San Javier.
Creo que está ahí, bueno.
Sí, pasando los vados.
Exactamente.
Frente a la placita o por ahí, creo que es más o menos la placita de los niños.
La idea es conocer los alcances, los resultados del plan que se ha llevado a cabo en los recientes incendios y de qué manera se puede colaborar en la prevención y en el control. Y bueno, ahí van a estar presentes policías y bomberos,
claro.
O sea que es una buena oportunidad, no solamente para preguntar cómo marcha esto, sino de qué manera, es lo que pienso yo sería muy interesante, de qué manera se puede ir organizando la defensa civil,
claro,
en contra de este,
seguro,
tipo de cosas. Alguien nos hablaba que después de los incendios vendrán a consecuencia de estos también las crecientes, o sea que no todo termina cuando venga la primera lluvia.
No, seguro, eso ya, digamos, los habitantes del valle lo conocemos, ¿no es cierto? Como necesariamente al encontrar el suelo desnudo el agua va a correr mucho más rápido que si estuviera en las formaciones de bosque, ¿no? Entonces ese es todo un tema.
Te cuento algo que puede, sí, ser agradable, ojalá que el servicio meteorológico no se equivoque. En realidad no se equivoca, lo que cambian son las variables climáticas, ¿no es cierto? Ellos, de acuerdo a una serie de variables, pronostican y luego falla, ¿no? Bueno, tenemos la hora anterior 33 grados 5 décimas, visibilidad 8 kilómetros, evidentemente por el humo, 17% la humedad, vientos del norte continúan a 27 kilómetros. En este momento tenemos 26 en la parte exterior a nuestro estudio, casi 27. Y bueno, para el día viernes está pronosticado lluvia, nubosidad variable, tiempo inestable, vientos regulares del sector norte con ráfagas por la mañana, mínima 16, y por la tarde o noche cielo parcialmente nublado o nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos regulares a moderados del sector norte cambiando a fuertes, regulares del sector sur con ráfagas. O sea que bueno, en teoría hay 33 grados de máxima. En teoría por la tarde noche tendría que cambiar el viento y tendríamos tal vez tormentas con lluvias, ¿no? Tormentas y viento.
O sea, dar viento norte hasta...
Sí, hasta el cambiar al sector sur con ráfagas, pero por la tarde-noche.
Bien, bien. ¿Mm?
Eso
sí.
Sería...
Bueno, esperemos que eso... Ese sería que ocurra o que no, se adelante, que
no tenemos del... para sábado y domingo, sí. no nos adelanta nada, claro. Pero bueno.
Ojalá llegue esa lluvia.
Ojalá que esa lluvia se haga. ¿Tenemos otro mensajito?
Sí, hay otro mensaje.
Carlos, el tema de incendios de la población es serio. Enfrente de mi casa, 300 metros. Alfredo y Omar, realmente, lamentable, ¿no?
Lamentable, sí, lamentable. Ojalá que se pueda trabajar, que estén pudiendo
frente
trabajar.
De 300 metros que pueda trabajar, creo que cerca de la ruta, eso debe ser claro. Lo mismo que el comentario anterior. Claro. Bueno, el saludo para todos ustedes y bueno, si desde acá, durante el tiempo que va a durar nuestro programa y a posteriori, ¿ustedes creen que hay alguna necesidad para que nosotros la digamos a través de nuestros micrófonos? Me refiero a necesidades cuando si hay que alcanzarle algo a los bomberos, si hace falta, no sé, el otro día hacía falta agua, naranjas, recuerdo, ¿no? Cosas mínimas que por ahí cualquier persona...
Sí, o difundir una comunicación general también.
Difundir alguna comunicación claro. General. De hecho, está trabajando bomberos y policía, ha estado trabajando todo el día de hoy. Han estado trabajando los aviones hidrantes. Bueno, pero se ve que no cesa.
Claro.
Ojalá que esta historia es un poco macabra, ¿no? Porque esto de que se encienden solo los fuegos, donde no ha habido fuego, ya no me la creo, son realmente productos de mentes que deben estar un poquito alteradas, y bueno, y se sacan ahí sus ganas de hacer daño encendiendo los fuegos.
Bueno, por ahí repitamos las dos convocatorias como para... reforzar estos mensajes. La de San Javier dijimos mañana viernes a las 17:30 horas.
17:30 horas en la subcomisaría.
Bien.
Y
la del encuentro en Los Molles es subiendo hacia Los Molles en ese oratorio, creo que se llama, de Schoenstatt,
sí.
Que es Camino Real y Champaquí, creo que es la calle,
sí.
ahí cerquita está el campo quemado, a las 9:30, el domingo próximo a las 9:30.
Iban a hacer
en Los Molles.
Iban a hacer como...
Primero o después, en realidad no sé bien cómo es la dinámica, pero las actividades son, por un lado, recorrer el campo ese donde se estuvo trabajando, y por otro lado, juntarse los vecinos a, charlar todas estas problemáticas e ir diseñando, bueno, mecanismos de comunicación y de acción, ¿no?, entre todos.
Sí, señor. Así que, bueno, vamos a estar... los que puedan estar presentes, me parece que las personas que viven en toda la parte de estos pueblos, es obligación la asistencia, una obligación moral, ¿no es cierto?, de ponerse codo a codo con
sí,
el vecino.
Sí, yo pienso, Carlos, que si, fíjate vos, ocurrieron los incendios la otra semana y esta semana nos encontramos con dos reuniones autoconvocadas desde los vecinos, y eso está diciendo que los vecinos están comprometidos, ¿no es cierto? Entonces, es bueno y por supuesto hay que apoyarlo y hay que estar.
Te invito a una pequeña pausa.
Bueno, cómo no.
Musical.
Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía.
Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí.
Thank you.
Son causados mayormente por el descontrol de las quemas en chacos y pastizales. Sea responsable, no juegue con el fuego. Prevenir incendios es responsabilidad de todos, porque todos perdemos con el fuego.
Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía.
Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para la libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che.
Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com.
Bueno, en el intervalo musical otro mensajito, dices, punto suspensivo, son incendios que avanzan a la velocidad de los loteos. En bosque quemado se siembra soja y se edifican countries. Saludos. Bueno, el saludo para nuestros oyentes y un poco tristes hoy, ¿eh? Un poco tristes a pesar de que hoy cumple el primer año nuestra FM Sierras. Le agradecemos a la familia Gramaglia que nos envió un mensajito. En realidad no lo hemos tenido oculto, sino que pensábamos hacer un encuentro fundamentalmente de las personas que trabajamos en FM Sierras para hacer algunos ajustes y, bueno, de pronto hacer algún brindis por ahí, pero, bueno, lo hemos tomado así muy callado, muy tranquilo, muy sin hacer demasiado barullo, pero sí, hoy es hace 365 días que salió por primera vez al aire el sonido a través de esta torre, de esta antena acá en San Pedro, y con el nombre de FM Sierras Comechingones. Así que el saludito para todos y bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a la familia Gramaglia, a César, a su señora y bueno, y a todos los demás integrantes de la familia. Y aquí estamos.
Bueno, feliz cumpleaños, gracias. A los fundadores.
Bueno,
pues
no sé,
llegué mucho más tarde.
Yo te deseo feliz cumpleaños a vos también.
Bueno, pues pero vos llegamos más tarde.
Viniste un poquito más tarde, sí.
Bueno, sí, hoy es el programa 20 que hacemos de la columna de los jueves, así que empezamos en abril.
Bueno,
vos
bueno, cuando cumples el año, avísanos.
Voy a tratar de acordar.
Cumpliré un año de
sí, no sé. Veremos.
Nos echarán antes, sí. Me iré yo antes.
Claro, oh, bueno, cosa, bueno, ¿eh? Pero está, feliz cumpleaños.
Pero por supuesto. Bueno,
bueno, y vamos a tratar de ir avanzando entonces nosotros en esta columna de los jueves con lo que habíamos estado planteando programas anteriores, o no sé si tenés, Carlos, alguna otra información.
No, no, esto del fuego me ha dejado, mira, había minutos antes que vos llegaras, había estado buscando algunos spots publicitarios de otras provincias, de otros países, un poco creo que de alguna manera el que nos acordemos cada rato con un buen spot de que este fenómeno existe y realmente nos afecta a todos, me pareció un humilde aporte, ¿no?, a esto que parece no tener fin y en realidad te deja bajoneado, ¿no?
Claro.
Produce un bajón en el estado de ánimo te apena y bueno, además he estado viendo spot de tipo televisivo donde se eligen las peores imágenes, ¿no?
Claro.
Estaba viendo uno luego de que queda todo el campo yermo, quemado, con algunos tronquitos humeantes, bueno, animales muertos,
sí.
Carbonizados, donde los bomberos van, los levantan, simplemente para que se pueda apreciar en la imagen y te
sí, seguro, ingresa. Son golpes muy bajos, ¿no? Sí. O sea, realmente son situaciones muy muy difíciles de sobrellevar y bueno, que tiene toda una carga de angustia y de pérdida. Bueno, lo que no sé es si a través de esas imágenes es que ayudamos a que no se repita, ¿no? Por ahí yo siempre vuelvo que para mí el lugar es otro, pero en lo personal el lugar es otro, ¿no? Por ahí yo siempre digo eso, si queremos construir un barco, por ahí no pasa por darnos las órdenes y imponernos las normas y las reglas, sino hablarnos mucho tiempo de la enorme inmensidad del mar y convencernos que es ese mar que necesitamos, ¿no? Y ese mejor lugar para todos. No sé si es asustando que podemos transformar lo que somos y lo que hacemos. Es una posibilidad. A mí me gusta siempre pensar que si ponemos el pensamiento y la acción en pro de eso que queremos construir y que es bueno para muchos o para las mayorías, y bueno, y bregamos por eso y vamos por eso y qué sé yo, que a lo mejor sea un camino, puede que sea otro camino, ¿no? Lo que vos decís es cierto y es muy fuerte, pero la verdad que no sé si desde ahí se llega. Son todos interrogantes, digamos, ¿no?
Con
estas cuestiones.
Sí, no, yo creo que se apela a veces a hurgar en la sensibilidad,
claro,
de las personas, pero me parece que en este caso muchos creemos que lo que se quema son árboles, que no es poco, ¿no? Es la,
claro,
casa, los árboles son la casa de los animales y el hecho de nosotros ya establecemos una diferencia entre animales y vegetales por su particular forma de expresarse como forma viviente. El hecho de que a través de una foto o a través de un video veamos que después de un incendio lo que quedan es la vida animal que ha sufrido el calor,
claro,
de las llamas y todo, no sé, es como apelar a algo que por ahí muchos podemos llegar a desconocer, ¿no es cierto? Feliz cumple, dice un mensajito,
sí.
Formemos una red de alerta temprana, unidos no seremos vencidos, vamos Pola,
muchas gracias,
muchas gracias. ¿Qué hay sobre fin? A ver, este es otro, me mato. ¿Qué hay sobre fin presupuesto, manejo del fuego? A ver cómo entendés eso.
¿Cómo es? A ver.
¿Qué hay sobre fin presupuesto? Es probable que le falte alguna,
claro,
alguna letra.
No, si es sobre acerca del presupuesto manejo el fuego, yo no manejo esa información, no conozco, si no sé. Son todas preguntas para llevar mañana a los bomberos y a las...
¿Se referirá al fin de que se va a terminar el presupuesto para el manejo del fuego?
No sé, la verdad que no sé,
bueno,
Carlos.
Al amigo que escribe que no sabemos quién es y tampoco entendemos lo que nos quiere decir,
claro,
el mensaje, si lo lee nuevamente en su teléfono, se va a dar cuenta que está medio complicado.
Sí, pareciera que quiere decir eso, que no hay más presupuesto, pero
no,
la
pero,
verdad que...
Lo pone un signo de pregunta final.
Bien.
Hay un signo de pregunta final. Bueno, estamos acá, no nos vamos, así que... Y los leemos a todos, eso bueno, tengan la seguridad. Sí. Por ahí me he olvidado alguna vez, pero porque me lo he pasado, porque no he manejado bien el teléfono, pero en realidad si no son ofensivos para nadie o no generan ningún tipo de problemática en otras personas que no estén acá presentes o que se puedan defender, los leemos a todos.
Claro, sí.
Bueno,
bueno, entonces, decía Carlos por ahí... Retomar lo que veníamos charlando en programas anteriores respecto de esto que estamos haciendo de intentar repasar una historia ambiental para Tras la Sierra, entendiendo como historia ambiental esta doble mirada de los procesos sociales, económicos, políticos y de qué manera están influyendo en los impactos que tenemos sobre la naturaleza, pero en una doble vía también de qué manera la naturaleza está condicionando las posibilidades de esas actividades económicas en los territorios, ¿no? Entonces, este sería el cuarto programa de esta temática. Hablamos en uno primero en el tiempo del aborigen en Tras la Sierra, y los dos siguientes estuvimos hablando del periodo colonial, es decir, el periodo desde la conquista europea del territorio de América. Y en el primer programa estuvimos más o menos desde el 1500 hasta el 1600, y en el programa anterior como que nos concentramos en el periodo final de la época colonial, desde el 1600 y pico hasta casi ya el 1800, ¿no? Entonces hoy estaríamos en condiciones de comenzar una nueva etapa, que sería la etapa de la República, y ver de qué manera durante este periodo histórico se fueron produciendo transformaciones también en nuestro territorio. Y quería como hacer referencia es que nos vamos valiendo de muchas disciplinas para poder ir haciendo esta construcción de la historia ambiental de Tras la Sierra, ¿no? Estamos tomando mucha bibliografía de historia económica, mucha bibliografía de historia social, de historia política y, por supuesto, de la historia del uso de los recursos naturales, ¿no? En esta mirada que necesariamente tenemos que hacer de muchas disciplinas para poder irlas ensamblando, relacionando y pudiendo ir elaborando un trayecto de modificación de los ecosistemas y de organización social y organización política. También es una invitación a quienes quieran aportar y sumarse a cualquiera de estas etapas, digamos, bueno, está pendiente que vamos a hacer algún encuentro después con Luis o algún encuentro con Raquel, pero si hay otras personas que tienen ganas de participar y sumar a todo esto con miradas especializadas, tal vez en estas disciplinas, o bueno, eso sigue siendo una invitación abierta, ¿no? ¿Tenés un mensaje?
Sí. Bueno. Hola Carlos, muchas felicidades hermanos desde Luyaba, el Negro. Mucha fuerza y no aflojen que detrás del dial hay varios oídos.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias,
sí, Carlos. Las felicitaciones del
Negro, un mensajito realmente muy alentador. Muchas
bueno,
gracias.
Bueno, ya te va cambiando la cara por lo menos.
No, estos incendios me ponen loco, realmente me dejan preocupado porque no lo intento buscarle una explicación. Y es como que no existe, ¿no?
Claro.
No la hay, decía el turco. bueno, no sé, algo te iba a preguntar y el mensaje es el negro me sacó.
Bueno, bueno, por ahí pensala y...
No, estoy en eso, estoy pensando, tengo la mente en blanco.
Bueno, lo que decía es que, bueno, eso de invitar a otros que quieren sumar.
Estábamos en eso. ¿Le decís al programa?
Digo, por ahí la posibilidad, bueno, si alguna persona, alguien esté especializado, bueno, en estas disciplinas de historia o de historia económica, siente que que quiere participar. Digamos, yo no soy especialista en historia, en realidad uno llega a todo este, a toda esta construcción.
Yo te estaba por pedir los títulos,
¿eh? Sí, uno llega a toda esta construcción desde las preguntas. Digamos, en la práctica profesional uno se hace preguntas en su trabajo y muchas veces esas preguntas no las puede resolver desde la disciplina recortada de la profesión que uno ejerce. Y necesita, bueno, abrevar de otras disciplinas que son parte de otras profesiones. Siempre la mirada que uno hace surge desde ahí, desde preguntas que uno se hace para poder entender. Entonces uno se hace preguntas porque quiere entender y trata de buscar esas respuestas. Y las busca en fuentes de historiadores, en fuentes de investigadores que, bueno, que desarrollan específicamente esa tarea de la investigación en historia económica o en historia política. Y bueno, uno aprende y trata de armar su rompecabezas de las preguntas desde ahí. Pero por supuesto que siempre la mirada de las personas que pueden... que forman parte de su desarrollo profesional específico, estas otras disciplinas en las que uno se mete pueden hacer unos aportes diferentes, más ricos, más sustanciales a este recorrido que estamos intentando hacer nosotros.
Van a ser bienvenidos.
Claro, por eso si se suman, ¿cuál es la idea? La idea es, como dice Rodolfo Walsh, cometa un acto de total libertad, difunda el conocimiento, ¿no? Entonces esa es la meta, lo que sabemos compartirlo y por eso invitar a quienes quieren sumarse.
Bueno, voy a correr
el dial.
El dial, ¿no? Tenía un amigo que me decía, se me corre el dial, cuando se quedaba en blanco, claro. Se me corrió el dial. El saludo para Janina, sí. Que ha venido del encuentro de semillas y saberes de allá del Chaco, y que te ha traído un obsequio de semillas, de quebracho colorado, de quebracho
blanco. Sí, muchas gracias, lo estuve viendo, muy lindo, ya vamos a tratar de charlar con la negra que nos cuente, va a hacer algún programa tal vez y comentar esa experiencia en la feria.
Tienen un montón de audios que claro. los están editando. Hubo algunos que tuvimos algunos problemas porque están en otro sistema, pero creo que pronto van a salir al aire y bueno, la idea es que vengan a participar en un programa especial, así que vamos a ver, ¿no?
Bueno.
Bueno, otro mensajillo. Dice, Sendo cobra adicional bomberos, es 0,39 centavos, ¿por qué no rever esos aportes? Bueno, son temas que, por ahí, el hecho de que se junten...
Claro,
va mañana,
a dar espacio para poderlos charlar.
Y que se junten en forma comunitaria, me parece que es de vital importancia, sí. Porque si hay algunas cuestiones que tienen que ver con aportes, yo desconozco eso, o sea, claro. Lo desconozco así... específicamente, yo sé que se hace un aporte a través de la claro. Vuelta de la luz y eso, pero digo, sería bueno que existan ahí los bomberos, todas estas dudas las evacuemos.
Claro, por eso digo yo que me parece muy importante poder estar ese, que alguien esté, que los oyentes que viven cerca y bueno, y tal vez recabar toda esa información es muy importante, es muy necesaria, ¿no? Tener buena información, y si es digamos de los bomberos que han estado trabajando y de las autoridades de la emergencia, bueno, es de esperar que ellos manejen todos esos datos, ¿no? Y que conozcan cómo se está manejando cuestiones, bueno, de todo esto, presupuesto, pero también la estadística de qué pasó y cuáles serían los orígenes de lo que pasó y todo eso. Así que sí, seguimos apoyando que se participen en esas reuniones.
Mucho mensaje hoy, ¿no?
Sí, mucho mensaje. Bueno.
Y estábamos invitando a
sí,
las personas.
Sí, por ahí interesa sumar, seguimos sumando para esta mirada. Y bueno, no sé si cómo estamos de tiempo, si querés que vamos una música y después ya arrancamos más en bloque con la temática.
Vamos.
Estaría bueno.
Vamos, sí señor.
Bueno.
Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía.
Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues che!
¡Sí! 21 horas, 1 minuto.
Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía.
Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo pa' di libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che.
Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomichingones.blogspot.com.
El saludo y el agradecimiento a Francisco desde allá, desde Arroyo de las Pampillas, San Javier Arriba, que nos manda un mensajito. Feliz cumpleaños, pues, qué alegría, felicitaciones para todos ustedes, gran familia, gran. Bueno, Fran, también para vos, sos parte de la familia radial. Otro mensajito dice, debe ser inédito en la historia ambiental de Tras la Sierra, la lucha contra el fuego, apagar antes, nadie ha apagado. Sí, es real, ¿no? Un interesante mensaje, antes no se apagaban incendios, era, formaba parte de la historia
Otra buena pregunta para la reunión con los bomberos el viernes, preguntar desde cuándo, desde qué época histórica en nuestro valle de Tras la Sierra se están apagando y se están organizando las campañas para apagar incendios, desde cuándo cambió la estadística de las hectáreas que se queman. Así conocemos este tiempo histórico reciente con datos fidedignos. Si los bomberos los tienen y si esos datos están disponibles, los podríamos procesar. Es una buena pregunta. Entonces vemos desde cuándo ellos están interviniendo y si hay una estadística de hectáreas quemadas y todo eso. Son preguntas para hacer, para obtener un diagnóstico y poder después decir cuál es el estado de nuestro valle, ¿no?, al respecto.
Yo me supongo que todo esto tiene que estar totalmente vinculado, reñido con el proceso de urbanización que ha tenido toda esta parte de la ladera.
Sí, hay una influencia en ese sentido. En general hay una influencia muy fuerte de eso, ¿no? Pero bueno, son preguntas, ¿ves?, que van surgiendo y que son importantes y necesarias para que construyamos nosotros una mirada fidedigna de nuestro valle, de nuestra historia más reciente. Así que está bueno que se pregunte eso también mañana.
Bueno, muchas gracias sí, por muchas. La participación. Hoy hemos tenido muchos mensajitos, Marcela, así que sí. Si querés cambiamos el lugar de Sembrando el Boleo del jueves y lo pasamos.
No, me parece
así
muy
te
bien.
Dejamos hablar.
De nuevo un poco, se repite lo que pasó el jueves pasado, que hay una circunstancia que se está viviendo en la zona de que básicamente focaliza la atención hacia esta problemática de los incendios y entonces por ahí como que de nuevo nos encontramos con la disyuntiva de decir seguimos hablando este tema un rato más y siendo que uno no es especialista ni en control, ni en prevención, ni en políticas del plan de manejo de fuego, yo no manejo esa información, no es mi fuerte, me voy al otro espacio en el que por ahí uno puede dar alguna mirada un poco más concreta, ¿no? Entonces, son los desafíos de los jueves que nos están tocando, poder estar receptivo a los mensajes que llegan. Nosotros también somos habitantes del valle, o sea que sentimos que también nos pasa. Y a su vez tratar de mantener la línea propuesta que desde la columna se venía haciendo para aquellos otros oyentes que tal vez están siguiendo esa línea en el desarrollo ambiental de Tras la Sierra. Bueno, y siempre sabiendo que si surge necesidades urgentes, que tengamos que avisar algo, estamos para avisar y tratamos a su vez de recomponer el tema puntual de la programación. Entonces trataría de empezar a desarrollar lo que estaba planteado para hoy, que era este tiempo de la República, ¿no? Habíamos estado hablando de un periodo largo, de 300 años, desde el 1500 hasta el 1800 aproximadamente, en donde había habido una caracterización general de cuáles eran las actividades productivas, cuáles eran los sectores sociales que se iban diferenciando, y podríamos empezar a plantear este nuevo periodo retomando esa circunstancia pasada, que siempre el tiempo pasado es el trampolín del tiempo que sigue, ¿no? Y entonces plantear que este tiempo de la República, es decir, el tiempo del fin de la colonia en América, o específicamente en lo que será el territorio de la Argentina, a partir del 1800, surge desde una crisis larga que venía padeciendo el coloniaje, digamos, en toda América, ¿no? Y esa crisis de la colonia tenía origen en circunstancias sociales, económicas y políticas. Y ese debilitamiento que tenía esa figura de la colonia, cada vez era más difícil poderla sostener, y por más que se hacían una serie de esfuerzos de modificar determinadas circunstancias y fortalecer la dependencia de las colonias americanas respecto de los países europeos que eran colonialistas, los procesos internos que se vivían en América iban con su propio curso, ¿no? E iban forzando hacia esta crisis y hacia este fin del periodo de la colonia. Y entonces, así como en líneas generales, podríamos hablar de que había básicamente en todo el territorio de América e incluso de la Argentina una gran crisis social. La manera en que se había tratado a la población aborigen de América y posteriormente a la población de esclavos, con todas las secuelas y consecuencias que eso había tenido, había resentido profundamente, ¿no es cierto?, esa base social con la cual la colonia se había instalado en el territorio americano. Y por supuesto que había cuestionamientos ideológicos muy fuertes respecto de ese modo de relacionamiento o de dominación y de genocidio en términos sociales. Pero a su vez había una complejidad de actores y sujetos sociales que estaban apareciendo en nuestro territorio. Ya no solo estaba el español original y el aborigen y el esclavo, sino que habíamos hablado de todo ese proceso de mestización que daba una gran diversidad cultural y una gran diversidad respecto de las prácticas sociales y económicas que se desarrollaban. Entonces no había un dominio absoluto como fue en el primer momento que el español llegó como dominador y pudo ejercer ese dominio, ¿no? Y hubo durante todos estos años muchos focos de resistencia y muchas rebeliones, y eso fue, si bien en la mayoría de los casos pueden haber sido aplacados o acabados esos focos de rebelión, eso no significó de ninguna manera que no fuera minando despacito y por dentro la estructura colonial. Y el proceso económico se le había ido de las manos a España, porque España había llegado, España y los otros países coloniales, ¿no es cierto?, como monopolios, estableciendo monopolios comerciales en estas colonias, y con la idea de llevarse todas las riquezas, que al principio pasaron por los metales, pero luego pasó por las plantaciones importantes, en el caso de Centroamérica, ¿no es cierto?, con las plantaciones de caña. Y en el caso de nuestro país, básicamente, ciertas producciones agropecuarias que estuvimos viendo, pero que esas riquezas que se las pretendían llevar como monopolio y traer a su vez como monopolio mercancía de España, fue sumamente vulnerado por el contrabando que, por ejemplo, en nuestra parte de Argentina la ejercía básicamente Inglaterra. que rompió con ese monopolio comercial, que, y entonces eso fue realmente también dificultando mucho las salidas y las entradas de mercancías que España pretendía dominar. Y a su vez, la dependencia que se pretendía plantear, a contrapelo de esa dependencia, empezó un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas internas en nuestro país, en nuestro territorio, y eso de alguna manera rompía con esa dependencia. Y en términos, todas estas consecuencias en lo social y en lo económico fueron arrastrando las circunstancias de lo político, ¿no? Y ese debilitamiento del poder político. Y entonces llegamos a este momento, a este momento del 1800, con una gran diversidad de posiciones ideológicas en el territorio de América y con una gran cantidad de interrogantes respecto de cuál iba a ser ese futuro de las colonias americanas, ¿no? Y es en ese contexto en que ocurren en América procesos revolucionarios previos, como el de la independencia de los Estados Unidos en 1766, la independencia de Haití en 1791, que por supuesto es volver a minar el poderío y el dominio colonial. Y bueno, entonces ese es como el proceso macro, que así lo relatamos rápidamente como para ubicarnos, y entonces tendríamos que empezar a entender y a desarrollar qué es lo que nos estaba pasando en nuestro territorio de lo que sería posteriormente la Argentina, en lo que es la provincia de Córdoba, lo que sería el Valle de Tras la Sierra, y las provincias aledañas, Buenos Aires, por un lado, Santa Fe, y luego La Rioja, Mendoza, San Luis, ¿no es cierto?, como aledañas al espacio de Tras la Sierra. Entonces, un poco retomaríamos esa circunstancia final que vimos en el programa anterior, de cómo se diferenciaban estos distintos territorios. Por ejemplo, si hablamos de la provincia de Córdoba, dijimos que la provincia de Córdoba era la principal provincia en esta etapa terminal de la colonia, ¿no? Todas las ciudades que estaban ubicadas en el Camino Real, desde el momento en que el principal monopolio de entrada y salida de mercadería estaba en el Alto Perú, todas las ciudades ubicadas en el Camino Real, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, eran las que tenían importancia económica y social. Y Córdoba se fue diferenciando de las otras y fue adquiriendo el rol protagónico en cuanto a liderazgo en términos económicos, en términos sociales. Era la provincia más poblada, tenía hacia final del 1790 unos 45.000 habitantes, la mayoría era rural, y la ciudad de Córdoba era un importante centro comercial por ese camino al norte, pero también por el contrabando que se ejercía desde Buenos Aires, porque Córdoba era la entrada al interior. Desde Buenos Aires, Córdoba era la entrada a todo el territorio del interior del virreinato. Entonces, en Córdoba fue creciendo una burguesía comercial muy importante, que tuvo su origen tal vez en los españoles llegados en el último tiempo, y que se fue sumando a esa otra élite terrateniente que venía de los tiempos de las Mercedes y de los tiempos de las entregas de tierras en encomienda. Entonces había un importante poder político y económico en la ciudad de Córdoba. Y la ciudad de Córdoba había crecido en su población, tenía una gran cantidad de esclavos, porque vinculado con toda esta élite aristocrática estaban las funciones de la servidumbre, ¿no?, que desarrolladas por los esclavos y las esclavas negras, y tenía bastante poca población aborigen, si bien en sus comienzos la relación había sido, cuando la ciudad de Córdoba fue fundada, unos 40 blancos y unos 6.000 indios. Para este tiempo histórico solo está quedando el pueblo aborigen o el pueblo indio de La Toma, en las cercanías de Córdoba, ¿no? Y una gran cantidad de mestizos y y de criollos, que de alguna manera estaban desarrollando también actividades comerciales. Habíamos comentado el programa anterior que los comerciantes, bueno, variaban en su escala y en su estrategia, ¿no? Los grandes comerciantes se ocupaban, generalmente estaban vinculados con las grandes estancias y se ocupaban principalmente de los arreos, y de la llevada de mercadería o de mulas al Alto Perú, pero los pequeños comerciantes iban avanzando en todo el territorio rural llevando sus mercaderías, ¿no? Y sacando una gran cantidad de las producciones que realizaban las pequeñas unidades campesinas. Entonces había un fuerte desarrollo también de lo comercial. Y esa zona de Córdoba, aledaña a la ciudad de Córdoba, tenía actividades productivas en la periferia, hacia lo que hoy es Carlos Paz, por ejemplo, algunas actividades para el autoconsumo, pero en una gran cantidad de producciones provenían del interior de la provincia de Córdoba. Habíamos dicho que la población estaba básicamente radicada en el norte y el oeste de la provincia, porque el este y el sur todavía no eran tierras conquistadas, es decir, todavía había indios infieles, como se les llamaba, es decir, indios que no se habían avenido a la conquista. Generalmente eran nómades, los ranqueles, los pampas, que ofrecían importante resistencia a la conquista y habían desarrollado una estrategia de vida vinculada con el usufructo de este ganado que se había ido dispersando y desarrollando libremente en la zona pampeana. Y esas serían más básicamente algunas de las características de Ciudad de Córdoba como polo de poder. Luego, si nos venimos al Valle de Tras la Sierra, habíamos estado hablando que esto, en este momento, de inicios de 1800, tenemos que pensar que el 80 o el 90% del territorio está conformado por pequeñas unidades de producción campesinas, en donde vive la mayor proporción de la población, ¿no es cierto? Esa población que étnicamente es mestiza, hay blancos pobres, pero también hay indios, hay algunos negros, y también están los mulatos y están los zambos, y todos ellos van a ir desarrollando diversas estrategias de vida para afianzarse en el territorio y poder sobrevivir. Y entonces encontramos que estaba esto de el usufructo de determinadas pedazos de tierra que iban quedando en las esquinas de las grandes estancias, en terrenos no reclamados o en terrenos no utilizados por los propietarios, y que le permitía a estas familias campesinas diversificar fuertemente su producción y en algún caso también estaban como añadidos o como arrimados en las grandes estancias a cambio de ejecutar determinados servicios en los tiempos de la esquila o en los tiempos de los arreos, y de alguna manera las familias constituían los puestos dentro de las estancias en donde desarrollaban sus actividades productivas y luego ofrecían sus brazos para el trabajo en las grandes estancias, pero sin que estuvieran las relaciones mediadas por salario, ¿no? Y habíamos dicho que, por ejemplo, había un derecho comunitario que se reconocía en esa época, que era el derecho al pastaje y al herbaje o al pastaje y el talaje, que se refería a cierta libertad que había para que las personas se proveyeran de pastos o de leña de las estancias, ¿no? Y esos derechos comienzan a ser restringidos hacia el final de este periodo, el final del periodo de la colonia, ¿no? Cuando comienza un proceso de más definición de la propiedad privada. Y los pequeños productores se habían adaptado a utilizar los recursos que ellos podían producir o recolectar. Entonces la caza de los animales silvestres y la recolección de los frutos del bosque nativo eran un componente muy importante de su dieta. El algarrobo lo era, el patay lo era, digamos, como recuperando esa tradición también del aborigen, y después los cultivos del maíz o del zapallo, que eran los que también hacía el aborigen, y se sumaban la producción de frutas introducidas, y las ovejas, y las majadas. Hay que pensar que la principal fuente proteica que se consumía era la carne de la majada, ¿no? O sea, no se disponía de ganado vacuno para los pequeños productores. Y toda una serie de actividades del autoconsumo, es decir, la producción de valores de uso, y comienza una producción de excedentes que las familias de pequeños productores la destinan básicamente al intercambio con otras unidades productivas, y también comienzan estas actividades que van a ser vehiculizadas vía estos mercanchifles que van entrando en el territorio al mercado. Entonces encontramos una gran diversificación en las producciones y una gran diversificación en las estrategias de vida de una gran variedad de sujetos sociales, básicamente desposeídos en el territorio, ¿no es cierto?, haciendo referencia a este sector. Y por supuesto, estaban las grandes estancias, que representaban muy poca población, que básicamente la población era esclava. Habíamos dicho que los propietarios no residían en las estancias, sino en Ciudad de Córdoba, y esas estancias básicamente se habían ocupado de las mulas, pero hacia este momento y en el proceso este de independencia, por supuesto que todo ese tráfico con el Alto Perú se va a ver sumamente resentido, porque la fractura se produce ahí con las autoridades coloniales. Entonces van a ir virando levemente hacia la producción de otros ganados, vacunos y las ovejas principalmente, y van a comenzar también con una actividad de producción de cultivos de mayor envergadura, que hasta ahora no la habían realizado, sino que básicamente habían sido los campesinos, con los cultivos de trigo o con los cultivos de maíz. En esas estancias, habíamos dicho, las construcciones eran muy rudimentarias. En realidad, en todo el territorio habíamos señalado que en Tras la Sierra no había importantes ciudades, sí había muchos poblados que son de antigua data, como Luyaba, como Nono, Villa Dolores, que no tenía ese nombre, por supuesto, ¿no es cierto?, era Río de los Sauces, o lo que hoy es San Pedro.
Con Lara,
San Javier, es decir, una gran cantidad de pequeños poblados donde estaban radicados básicamente todos estos pequeños productores, y luego el espacio ocupado por las medianas o las grandes estancias. En nuestra zona básicamente no fueron tan grandes las estancias como lo fueron en la zona norte de Tras la Sierra, es decir, el departamento, parte del departamento Pochuyá, el departamento Mina o Ischilín, o los departamentos del norte de Córdoba, donde fueron mucho más grandes las posesiones. Por ejemplo, en las zonas donde estuvieron los jesuitas también fueron muy grandes las posesiones. En nuestra zona fue más bien medianas estancias y estancias grandes, pero no tan grandes, ¿no? Y entonces vamos encontrando toda esa diversidad productiva, esa diversidad de actores sociales, y estas características se van a ir repitiendo un poco en La Rioja, un poco en San Luis. Es decir, hay una aristocracia que recibió las tierras desde las Mercedes, y hay una gran cantidad de personas que son estos mestizos o estos blancos pobres, y que están conformando esas pequeñas unidades de producción, repartiéndose la tierra como mucha tierra en muy pocas manos y poca tierra en muchas manos, ¿no? Y entonces eso se repetirá en Mendoza, se repite en San Luis, en La Rioja, el proceso es muy agudo. Y bueno, y nos estaría faltando describir cuál era el estado de situación para provincia de Buenos Aires o provincia de Santa Fe. Entonces, ahí nos encontramos que la circunstancia es bastante diferente de estas ciudades o de estas provincias mediterráneas, porque tenemos que pensar que un gran tiempo de la colonia, el eje del comercio fue el comercio con el Alto Perú. Entonces todas estas provincias mediterráneas tenían su gran importancia. Pero las provincias del litoral y la provincia de Buenos Aires, durante toda la primera parte de la colonia, estuvieron restringidas a ese comercio, hasta que comienza esta actividad del contrabando. Es decir, si uno se fija, la ruta que había desde España hasta el Río de la Plata era mucho más corta que el, y más sencilla que el camino que había desde España hasta Lima, que había que pasar por el Canal de Panamá incluso, hacer transbordo de mercaderías, ¿no es cierto? Pero el hecho es que el virreinato se había creado primero en México y posteriormente en el Alto Perú, y el monopolio funcionaba ahí, no funcionaba para que se llegara a esta zona de Sudamérica, básicamente porque la corona tenía que custodiar los barcos que iban y que venían, que en general lo hacían una vez al año, nada más, o tal vez dos veces al año, y por toda la presencia de piratería que había, ¿no? Y entonces no interesaba para la corona, siendo que Argentina no tenía tanta plata ni tanto oro como tenía el Alto Perú, arriesgar con desarrollar una vía marítima alternativa hacia el Río de la Plata. Pero a Inglaterra o a Holanda o a Francia eso sí le interesó. Entonces ahí comienza a desarrollarse el contrabando y toma a Buenos Aires y también a la banda oriental como sus principales puertos, ¿no? Y la colonia no puede revertir esa circunstancia. Ya hacia el final del 1700 crea el Virreinato del Río de la Plata, 1776, como una manera de controlar más de cerca el territorio, y se desarrollan una serie de nuevos ajustes que en Córdoba los viene a hacer Sobremonte, ¿no es cierto?, el gobernador, el marqués de Sobremonte, pero que bueno, que ya es de una etapa final tardía que no hace más que profundizar la crisis, ¿no?, como más impuestos, más restricciones. Y bueno, lo que sí es que cuando se crea este virreinato del Río de la Plata, la sede pasa a ser Buenos Aires, ¿no?, la sede de este virreinato que toma a todas estas provincias que nombrábamos recién, más el Paraguay, más Uruguay y Chile, pasan a depender del virreinato del Río de la Plata con sede en Buenos Aires. Entonces Buenos Aires ha tenido, de no tener prácticamente ninguna importancia en términos de población y de economía en las primeras etapas de la colonia, ha adquirido una importancia enorme y un crecimiento poblacional enorme en esta última etapa. Y, sí, Carlos.
No, digo, si querés hacer un...
Bueno, estaba
pensando, ¿no?, que mal que nos pese, sí, formamos parte de un amplio e importante linaje de negreros, contrabandistas, ladrones, sí, explotadores,
sí,
depredadores sociales, asesinos de aborígenes, de negros, de esclavos y de criollos pobres, ¿no?
Sí.
Y bueno, y todavía ahora a unos 500 años del descubrimiento de América, algunos contrabandistas de nuestra época, la justicia se encarga de declararlos sin culpa y cargo.
Claro, sí, sí, claro.
La historia continúa,
sí,
la historia se repite, y aquí estamos, ¿no? Estamos sí, sembrando al bolero.
Bueno.
Sembrando al boleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía.
Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí.
Thank you.
Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía.
Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che.
Habíamos escuchado la comparsita, la orquesta de Salgán y de Lía. Bien. Tengo una invitación, la hicimos ayer, es al segundo encuentro de Biosfera, Naturaleza y Sociedad Integrada para Tras la Sierra, donde disertarán la arquitecta Isabel Donato, hablará de su experiencia en la construcción de barrio ecológico en Salsipuedes, y el ingeniero Hernán Severini que hablará del tratamiento de efluentes. Todo esto se llevará a cabo en el marco de un debate, participación, se tratarán temas tratados en los talleres grupales, los temas que se debatieron anteriormente estarán incluidos, y nuevos temas que se incorporen. La invitación es sábado 17 de septiembre de 2011, de 15:30 a 20 horas, en el IPEN 155 de Nono, que está en Avenida de los Porteños y Calle Pública, camino al Museo Roxen. Entrada libre y gratuita. Y vamos a la lectura de un mensajito. Bueno, hay uno que no lo puedo leer. Cuando vengan a la radio se los leo. Hay otro que dice: insisto en el trabajo escolar como acción válida contra incendios. Bueno, seguro, ¿no? Yo diría que todas las formas y las estrategias son válidas, y por supuesto lo educativo lo tenemos que poner en el primer plano. Creo que hay que empezar a trabajar con los chicos en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, fundamentalmente de todas las zonas que son más afectadas por los incendios. La educación tenemos que realmente incluirla como el elemento más vivo para lograr que reflexionemos y que cambiemos estos hábitos. Hablando con Marcela, ella me dice que piensa de que no hay verdadera mala intención en todo esto, sino que hay tal vez negligencia, y bueno, nos queda la duda. Estuvimos hablando fuera de micrófono, realmente un montón de signos de pregunta, ¿por qué podemos ser tan crueles con la naturaleza y como que no somos dos y no llegamos a ninguna a ningún punto de acuerdo? Me imagino que cuando se juntan 50 personas a hablar de esto, unos querrán matar a otros, otros dirán hay que meterlos
que no.
presos, otros
esperemos que nos esperemos podamos entender,
que se puedan entender.
Bueno,
¿sí? Bueno,
vamos a tratar de saber, vamos medio rápido, digamos, pero es como que
entraste como en una bajada, sí. Yo me interesa profundamente, ¿no? Es como volver a aprender una historia que,
nos
fue contada.
Y la estoy haciendo muy rápida, Carlos, por esta cuestión de que, bueno, uno tampoco sabe cuánto interés puede haber de la otra parte, como para que lo hagamos más lentos y nos detengamos un poco más, pero digamos porque para mí es importante que podamos visualizar el trayecto de una manera completa, ¿no? Y no solo, digamos, todos somos sujetos históricos, todos pertenecemos a un tiempo histórico, pero la historia no empieza con nosotros. Y muchas veces nuestra arrogancia nos lleva a creer que la historia empieza con nosotros.
Sí, eso te iba a decir,
que cuando
eso
nosotros,
creemos, ¿no?
Cuando nosotros llegamos, somos los primeros.
Sí.
Y llegamos como Colón o llegamos como cualquiera de los conquistadores, y con esa actitud. Y no leemos el paisaje natural, ni leemos el paisaje social, y avasallamos, y dominamos, e imponemos nuestra mirada única, excluyente, verdadera, válida. Entonces, que reconozcamos esta diversidad histórica, social, cultural, política en nuestro territorio, nos habla de la complejidad que tiene el abordaje de los territorios, ¿no? Entonces, no olvidarnos nunca de eso. Somos sujetos históricos y nos toca vivir un tiempo histórico, pero la historia no empezó con nosotros.
Por ahí podemos escuchar todavía gente que piensa que la historia no sirve de nada, ¿no?
Sí, también están esos. En general, es una manera de justificar el statu quo, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces vamos a tratar de continuar con nuestro proceso, que estábamos como caracterizando rápidamente la posición de Buenos Aires en inicio de 1800. Y Buenos Aires, bueno, había crecido básicamente por eso, por el comercio. Y ese comercio había sido desarrollado básicamente por españoles, ¿no?, que tenían una posición privilegiada respecto de cierta tolerancia por parte de el virreinato, y por supuesto también luego por criollos acomodados. Y en ese contexto no había sido tan importante la entrega de encomiendas en la provincia de Buenos Aires. En eso se diferencia mucho de las provincias mediterráneas, porque el territorio de Buenos Aires no fue conquistado como tierra aborigen hasta muy avanzado el 1800. Es decir, mientras la colonización fue muy temprana en las provincias mediterráneas, en Buenos Aires solamente una pequeña lonja de unos 100 kilómetros cercanos a la capital estaban bajo dominio del conquistador. El resto del territorio era tierra de los indios todavía. Entonces no había sido posible la entrega de mercedes en esa zona. El proceso fue diferente. Entonces
tierras irredentas le llamamos.
Claro, o tierras vacas, tierras vacías, ¿no es cierto? Y el ganado, habíamos dicho que desde el 1500 se estaba reproduciendo libremente y había aumentado mucho su número y había dado lugar a las vaquerías, que eran esas cacerías que se hacían del ganado cimarrón, en que solamente se aprovechaba la carne para consumir en el momento y el resto del animal se desperdiciaba, hasta que luego comenzaron a utilizarse, bueno, los cueros o los cuernos, o tal vez la grasa, o tal vez el charqui, es decir, la carne seca al sol, y eso estaba vinculado con el mercado con el Brasil para alimentar a los esclavos negros, ¿no? Pero en general no había habido una política similar a la de las provincias mediterráneas respecto de la toma de posesión de la tierra todavía, a pesar de que era, ya sabemos, es la zona más rica en cuanto a suelos, digamos, como todo depende, ¿qué entendemos por riqueza para las distintas estructuras sociales y económicas de la época? En ese tiempo, esas tierras que eran sumamente fértiles de la pampa húmeda no estaban vistas como tierras ricas, ¿no? Y si eran tierras mucho más ricas, estas tierras de las serranías de Córdoba, de los vallecitos intermontanos. Entonces, nos encontramos que recién el proceso de expansión de la colonización en provincia de Buenos Aires va a ser mucho más tardío. Pero sí se van perfilando una clase ganadera que básicamente es la que hace las vaquerías, ¿no? La que hace esta recolección y esta caza de los animales. Y ya cuando comienzan estas actividades...
Animales salvajes.
Cuando comienza, a tal punto es esta cacería que diezman realmente las poblaciones y se llega a un punto en que quedan muy pocos animales, ¿no? Y justo es cuando comienza el interés por la comercialización de los cueros y la comercialización del charqui, o sea, un poco estuvo potenciado por eso. Entonces ya comienza ahí el interés sobre la tierra, porque digamos, cuando en la medida en que van quedando pocas vacas, ya no es tan fácil salir a cazar. Entonces, el tener la posesión de la tierra de alguna manera permite la posesión de las vacas que están en esa tierra. Pero todavía no hay alambrados, todavía no hay modos de retener a la hacienda, ¿no es cierto? Sin embargo, comienza un proceso de intención de cada vez dominar más tierras con este fin. Y ese proceso se va a ver sustancialmente incrementado en este proceso de la República, ¿no es cierto? Entonces, estos ganaderos de la provincia de Buenos Aires van a ir apoyando todo un proceso de expulsión de los indios con los fines de comercializar los productos vacunos. Y luego
empieza a ampliar la línea de frontera.
Se empieza a ampliar, sí, con distintas campañas y con distintas metodologías. Las primeras metodologías que se ponen en práctica son la de negociación. ¿Viste ese dibujito por ahí muy sintético de Inodoro Pereira y el Mendieta, que Inodoro le dice, negociemos, cada vez que viene el malón, es negociemos, Inodoro, ¿no es cierto?
Arruga, Mendieta.
Y le pide, negociemos. Bueno, esa figura es muy sintética, muy clara y muy adecuada, ¿no? Estaba la negociación, decía, hubo gobiernos que de alguna manera buscaron los acercamientos con los indios, ¿no? Y a su vez, es importante destacar que
pero paso a paso le iban ganando
también. Claro, iban haciendo como ciertos acuerdos, ciertas regalías a cambio de ciertas cosas, ¿no? Por supuesto que esto que venía siendo forzado desde el gobierno de Buenos Aires se había dado de una manera espontánea y recíproca entre las poblaciones de pequeños productores campesinos y los aborígenes en las regiones mediterráneas. Es decir, cuando nosotros hablamos de estas pequeñas unidades de producción campesina que tenían una serie de estrategias de vida, vinculados a ellos estuvo el intercambio con los indios y vinculados a ellos hubo cierto flujo permanente de entrada y salida de aborígenes de los espacios de las pequeñas unidades productoras campesinas, en parte porque había un origen étnico común y en parte porque, digamos, había como objetivos o acercamientos mucho más posibles, ¿no? Entonces, mientras eso ocurría en provincias mediterráneas, en provincia de Buenos Aires no había unidades de producción campesinas importantes, entonces, bueno, eran los gobiernos los que negociaban. Y en la provincia de Buenos Aires otra característica diferente respecto de provincias mediterráneas es la figura del gaucho. El gaucho, digamos, como ese, vendría a ser el equivalente del campesino que tenemos en las provincias mediterráneas. Pero como no desarrolla actividades productivas de insertarse, en afianzarse en la tierra, o sea, hacerse más sedentario y realizar actividades de producción agrícola, más bien es un nómade.
Se lo percibe.
Se lo percibe, se lo va a sobreexplotar totalmente en la época, ya veremos con qué mecanismo. Y
gauchos vagos y malentendidos.
Claro. Y va a ser él, digamos, el que de alguna manera va a estar haciendo la fuerza de trabajo cuando se tienen que hacer todas las tareas vinculadas con la ganadería. Pero bueno, en general provincia de Buenos Aires no va a ser productora de granos, ni productoras de maíz, ni productoras de frutales en este tiempo histórico. Sí va a haber un pequeño autoconsumo, es decir, pensemos que Buenos Aires surge como básicamente como un importante centro urbano, donde hay alguna pequeña estructura de casas quintas, que hay alguna producción para autoconsumo, pero es totalmente dependiente de las provincias del interior o de Europa para las mercaderías, ¿no es cierto? No hay una fuerte actividad productiva. Entonces, cuando llegamos a este tiempo del 1800, estamos con toda esta diversidad interna en nuestro territorio, en términos sociales, en términos económicos y en términos políticos. Hay muchos frentes de conflictos. Y entonces tenemos que entender que la crisis colonial va acompañada de todo este estado de conflicto y de movilidad interna en el territorio, y en el cual la figura de la colonia como que quedaba anacrónica, ¿no? Entonces, el proceso de independencia va a ser básicamente fogoneado desde Buenos Aires, pero no lo podemos tampoco restringir a que tuviera un único frente ideológico, ¿no? Sino que podemos reconocer una amplia gama de posiciones, donde las posiciones más extremas serían, por la parte de los comerciantes, de la burguesía comercial y de esta burguesía ganadera, poder independizarse de España para ser ellos los que dominan. Como dice el historiador Luis Vitale, transformar los explotadores de Allende en los explotadores de Aquende. Es decir, sustituir o reemplazar esa figura del explotador español por esta oligarquía explotadora porteña. Y ese como posición extrema, ¿no es cierto? Y la otra posición extrema sería la de aquellos que vieron a la independencia como revolución social, como la posibilidad de independizarse de España y terminar con todo este estado de situación de inequidad y de desigualdad en el acceso a la tierra, en el acceso al trabajo, en las relaciones sociales. Entonces ahí ubicamos a Moreno, a Castelli, a Belgrano, a Dorrego, que son los ideólogos de la revolución social, aquellos que quieren liberar a los negros, liberar a los indios y distribuir la tierra para los campesinos, ¿no? Sí, Carlos, decime.
No quería dejar pasar en sí. Un momento, un oyente nos dice, como la historia la cuentan los porteños, lo que llaman el final de la colonia en la escuela nos lo contaron como el comienzo.
Claro, sí, sí. Bueno, esa es...
A muchos nos contaron un montón de cosas que...
Claro, grande, o sea, no tenemos que... Ya vamos a ver quiénes cuentan la historia. Bueno, la historia la cuentan los que ganan, y los que ganaron en este tiempo histórico van a ser los porteños y van a ser las élites, iban a ser los antipopulares, ¿no? Entonces la historia está contada desde ahí, es porteñocéntrica, es elitista, es anti-interior, y bueno, la historia empezó con ellos, digamos, ¿no? Como que repetimos esto que hablábamos recién, ¿no? Claro. De que desde que se cuenta desde ahí, y sobre todo, en particular, la historia nunca habló de los subalternos, la historia oficial habla de las élites. Son los problemas de las élites, los divagues de las élites de los que se ocupa. Y hay toda una historiografía que es muy rica de leer y que habla de los subalternos, de toda esta este diversidad social de la que estamos hablando, el rol que jugaban. Bueno, por ejemplo, hay muchos autores, Palomeque, en la Universidad de Córdoba, por ejemplo, Palomeque, Sonia Tell, Inés Punta, bueno, Carlos Ausadurián, que ya ha fallecido, pero es pionero, digamos, en historia colonial de Córdoba, y estas otras investigadoras que son más recientes, algunas muy jóvenes, y equipos muy interesantes y muy, que realmente no es, es muy grato poderlo leer de la manera que está planteado, y es muy necesario, y que plantean una historiografía basada en los sujetos subalternos, ubicada en las provincias mediterráneas, entonces que cambia el eje del análisis y el eje de la cuestión, y digamos cuestiona mucho de las verdades establecidas, digamos, porque bueno, como en todas las cosas, digamos, todas las miradas son miradas desde un punto, ¿no? Y como aquellas otras miradas estaban planteadas por aquellos sujetos que dijimos, estas otras miradas parten desde otro lugar y nos están ofreciendo ver otras cosas, ¿no? Y es muy muy interesante poder poder hacer esa desestructuración de lo que tenemos aprendido y poder tratar de confrontar con estas otras miradas y bueno, sacar nuestras propias conclusiones, ¿no?
Por ahí, si hay alguna maestra, alguna profe o alguien que le puedan interesar estos audios, los de nuestros programas y también otros, ¿no? Como los que hemos estado pasando, la teatralización del libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, los pueden pedir y con total simpleza los vamos a cargar en algún pendrive o en un disco y por ahí se lo pueden hacer escuchar a los chicos, ¿no?
Sí, sabiendo eso, digamos, que no es un especialista en historia quien está relatando, sino que se hace desde esta intención de poder vincular sociedad con naturaleza en nuestro territorio, ¿no?
Simplemente puede ser para polemizar o
sí,
para,
sí, sí, o para analizar, por, hay algunas personas que me han comentado que les, bueno, como que les ha picado el bichito de la curiosidad y que están leyendo, investigando, volviendo a repasar.
Por eso decía que tiraras a algunos autores por ahí,
claro,
sí. Y bueno, la gente las podés orientar. Pero
sí, o Luis Vitale también, en lo que sería historia latinoamericana, bueno, así como básico y elemental también puede ser Dina Fogelman y Elio Brailovsky. Hay muchos autores, depende de dónde uno centre su interés principal, ¿no? Las investigadoras estas que comentaba de Córdoba miran mucho Córdoba, y eso está bueno. Por ejemplo, Brailovsky mira más bien, bueno, Buenos Aires o principalmente, ¿no? Pero hay muchos, y si interesa por ahí después podemos pasar con más detalle la información.
Bueno, la idea era sumar a otras personas, sí. Con, por ejemplo, con como el caso de Luis.
Claro, para lo vamos a hacer.
Luis está contentísimo, él, bueno, se suma a esto.
Claro.
Lo vamos a organizar de alguna manera.
Sí, poder revisar ese momento que nosotros ya lo dejamos atrás, pero volverlo a tomar, porque la idea es esta: nosotros, en la medida que vamos conociendo este trayecto, nos podemos ir y volver para acá, para allá, y como que nos podemos volver a sentar en alguno que nos interese, porque tenemos la continuidad y tenemos de alguna manera esta lógica de causas y consecuencias en cada tiempo histórico, ¿no? Y no esa otra historia que por ahí es la que muchos hemos aprendido, que perdía ese eje, que se perdía el eje, ¿no?, del territorio, o el eje de los distintos conflictos, y más bien era una suma de fechas y de batallas, ¿no? Pero bueno, esa es la intención.
Dejaría a Raquel,
sí, ¿cierto? Sí, también con Raquel.
Raquel está abocada a la reparación y al arreglo de su patio interior en su casa.
Mira, qué bien. Bueno, que le queda muy lindo.
Sí, vámonos, vamos a ir a...
Claro.
Estamos invitados,
sí. Ah,
mentira,
bueno.
Yo lo estoy inventando. Bueno. Digo, a una gran comilona, ¿no?
Claro.
Mentira. Es una broma, pero ella sí está abocada en estos días a eso. Por eso un poco le hemos perdido principios del día domingo.
Claro,
¿no?
Pero ya si viene la primavera, el calorcito, demasiado calorcito, y ya
vamos a traer la fuerza.
Como para ir redondeando, Carlos, porque ya creo que estamos en hora, dejaría
4 minutitos,
dejaría claro. Entonces planteado este estado de situación, y entonces decir, había un doble proceso que se vivía en nuestro país. Esta búsqueda de la independencia con España, en parte también alentado, ¿no es cierto?, desde lo ideológico. Pensemos que en Córdoba la universidad se funda en el 1600, ¿no es cierto?, la fundan los jesuitas, la Universidad de Charcas es anterior. Entonces también había un pensamiento latinoamericano en crecimiento, y que ya no era necesario educarse en Europa y pensar como los europeos.
Perú,
entonces,
creo que es la primera universidad, ¿no?
En Charcas, o Chuquisaca, que es Charcas, claro. Entonces ese pensamiento latinoamericano que va creciendo es este que surge con Moreno, que surge con Castelli, que surge con Belgrano, y que básicamente entiende que lo que hay que hacer es una revolución social. Y está un grupo más conservador y aristocrático, que lo que plantea es que simplemente hay que cambiar el poder sin cambiar las estructuras de dominación social y económica. Entonces se va a ir dando el proceso en simultáneo. La independencia de Argentina, el nacimiento de nuestra nación, respecto de España, pero la consolidación de esta Argentina que nace, tiene en su interior todos estos dilemas por estas posiciones ideológicas francamente encontradas. El statu quo de seguir siendo exportadores, con la posición dominante o central de Buenos Aires sobre el resto del país, o un proyecto revolucionario social que en vista de esta terrible proceso histórico que se había vivido y de inequidad, se pretende modificar y hacerlo una... Bueno, en realidad el proyecto es más amplio, y es hacer la América grande, ¿no? No es pensar en Argentina. El proyecto de Bolívar y de San Martín es la América grande, desde en realidad desde el norte de la Sudamérica hasta la Tierra del Fuego. Entonces, ese proyecto de independencia de España, en el caso de lo que será luego el territorio de la Argentina, se superpone con las guerras civiles internas en Argentina, porque las posiciones son tan antagónicas, el punto al que se quiere llegar es tan diferente para unos o para otros, que necesariamente en simultáneo ocurren las guerras civiles. Entonces nosotros lo dejaríamos planteado para el próximo encuentro, en qué manera ese proceso de las guerras de la independencia y este proceso de las guerras civiles internas van repercutiendo en nuestro territorio de Tras la Sierra respecto de los sujetos sociales, rurales, y respecto de las producciones y del relacionamiento con el ambiente. Hasta ahora, así como para hacer un balance, hemos estado hablando básicamente de un uso pastoril de los recursos naturales del bosque, por ejemplo, más la cosecha de los frutos y de la caza, pero no hay todavía una actividad de explotación forestal en nuestro valle de Tras la Sierra. Habíamos hablado que no había grandes ciudades, habíamos hablado que las casas eran muy rudimentarias, entonces simplemente eran palos y adobe y techo de paja, cuando en realidad, por ejemplo, en Ciudad de Córdoba o en Ciudad de Buenos Aires, ya para este tiempo histórico ya se han construido importantes residencias, el Cabildo ha terminado de ser construido, importantes iglesias que obviamente demandaban una importante cantidad de madera, importante cantidad de tierra para fabricar las tejas musleras, esas tejas que se hacían sobre el muslo de las piernas, ¿no es cierto?, de los esclavos o de los indios, para fabricar la cal con la que se va a hacer el calicanto, para fabricar el ladrillo cocido. Entonces, en torno de las grandes ciudades hay una presión mucho más importante sobre los recursos naturales. pensemos incluso, la ciudad de Córdoba es relativamente pequeña en relación a la población rural. Ciudad de Córdoba tiene para este tiempo histórico un 20% de población y el 80% rural, pero no es el caso de Buenos Aires. Buenos Aires tiene una población urbana muy importante, entonces el consumo de leña es muy importante en esas ciudades, básicamente sin espacio productivo rural. Y hay un fuerte impacto sobre el ambiente, y la concentración de personas, por supuesto, también lleva a, bueno, problemas de contaminación muy fuertes en el caso de Buenos Aires y vinculados con ciertas actividades productivas relacionadas con la ganadería. Entonces, hay diversidad respecto del impacto sobre el ambiente. En Ciudad de Córdoba hay un fuerte impacto en todo lo que sería las sierritas sobre las que está asentada la Ciudad de Córdoba, e incluso llegando hacia la zona de Carlos Paz o hacia la zona de Altagracia, hay un fuerte impacto por consumo de leña, por consumo de madera para construir las puertas, los techos, de las grandes casas que se van haciendo, ¿no? Pero en nuestra región hasta el 1800 no vamos a registrar, o sea, hasta este 1800, de 1800 a 1850 todavía no vamos a registrar importantes construcciones ni importantes desarrollos urbanos. Entonces, en nuestro caso, el uso del bosque es muy rudimentario, es lo mínimo de leña y lo mínimo de madera más la recolección y la caza. Y están esas actividades productivas agrícolas o ganaderas. Así que bueno, más o menos lo dejamos planteado ahí y desarrollaremos el próximo periodo histórico el jueves que viene.
Una última pregunta.
¿Hay no hay... Sí, por supuesto que hay. Bueno, no sé si hay algún mensaje que quedó.
Quedó uno de los... quedó uno...
No censures el mensaje de Fran.
Sí. No. A ver qué dice. ¿Y en qué año habrá hecho su aparición el primer... de la sota?
Sí, no sé, lo vamos a investigar. Eso, pero vamos a investigar. Debe ser bastante
grande. Bueno,
sí, bueno, muy bueno está el mensaje.
Al final empezamos amargado y terminamos riendo, ¿no? Está bien.
Bueno, y esperemos que a esta altura ya estén en la guardia de cenizas.
Ojalá. Y que cortemos un poquito con los incendios.
Sí, sí, y que venga la lluvia, y por favor, el viernes.
El famoso servicio meteorológico. Tenemos que decirle qué bien, ¿no? Qué,
claro.
Bien, qué pronóstico.
Y llovió más de lo que esperábamos.
Sí, no cayó.
Y que las reuniones que hay el fin de semana en San Javier, en Los Montes,
se hagan.
Y que sean
multitudinarias.
Y que sean muy fructíferas, sí, y que sean el inicio de otras acciones posteriores que nos reúnan y que podamos seguir trabajando.
Un saludito para toda la gente y que participe, por favor, que participe.
Seguro que sí. Bueno, vamos con la poesía entonces. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser y en tanto somos dar un sí que glorifique. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quienes somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mía las faltas. Siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto, y cantando más allá de mis penas personales me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto llevamos dentro. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestra y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. La poesía es un arma cargada de futuro, de Gabriel Celaya.
Muy bonito. Bueno, Marcela, muchas gracias. Y no sé, saludamos hasta el jueves. Esperemos que el jueves ya tengamos otro panorama.
Sí, saludos a todos y que mucha agua.
Chao.
Nos vemos.
Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía.
Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para la libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che.